De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Alma de Cesepe, hasta Loquillo lo cantaba en sus canciones. Ese es nuestro invitado de hoy, Carlos Sánchez Pérez. C de Carlos, S de Sánchez, P de Pérez. Cesepe, bienvenido, ¿cómo estás?
Correcto. Es un acrónimo que se dice, que esto me enteré después que es acrónimo, que se dice así.
Pero el nombre artístico lo eliges tú.
No, es que no era artístico, era como mi firma, exactamente mi firma de carne de identidad.
Pero tu firma de carne de identidad es como la de tu obra.
Es la empresa de uno. Sí, sí. Sí, sí, porque si no...
Parece un poco un jeroglífico de estos de Ocón de Oro. ¿Te acuerdas de las revistas que salía?
Sí, me encantaba, sí. Parece como un egiptograma, que se dice.
¿Desde cuándo dibuja Cesepe?
Pues desde siempre.
¿Naciste con un lapicero, con un pincel en la mano?
Una cuenta bancaria cero, o sea...
¿Y cómo está ahora? ¿Cómo
pues,
están los números
pues menos,
de la cuenta?
Menos 25 todavía, ¿no? Nací con un lapicero, pero en mi casa mi padre era carpintero y mi abuelo también eran carpinteros de barco, entonces siempre había como material para trabajar con las manos. Y luego, como nací aquí en Madrid, pues... Se fue mezclando la artesanía esta con la poesía esta de la ciudad.
La madera, que de hecho también la has acabado incorporando a tu obra.
Sí, sí, trabajo mucho con madera, sí, la verdad.
¿Lo pensabas cuando eras pequeño y vivías rodeado de carpinteros?
Cuando era pequeño me acuerdo que lo único que quería era que no hubiera clase y poderme quedar en la cama leyendo tebeos, así no tenía ninguna aspiración de futuro ni nada más.
Tebeos que también has dibujado. Empiezas en el mundo del cómic, de hecho, dibujando.
Bueno, si te digo la verdad, lo primero que recuerdo dibujar eran como acuarelas en sábanas, así. O sea, tengo mucha más conciencia de haber empezado a trabajar con el agua que de los tebeos. Luego los tebeos empezaron después porque también te estoy hablando de los años 60, que eran pues lo más divertido que se podía encontrar en el kiosco.
Y en los 80 vemos tu obra en publicaciones como El Víbora, Madrid, que fue una revista...
El Víbora, exactamente empezamos publicando nosotros, como autopublicándonos en los 73, 74. Cuando digo nosotros es aquí en Madrid, posteriormente y sobre todo en Barcelona, que es donde empecé yo a dibujar así.
En Barcelona hay más cultura ha habido siempre más cultura del cómic. Hay dibujantes, Nazario, Mariscal, Max, amigos tuyos,
bueno,
de época.
En Barcelona lo que ha habido siempre es más industria textil. Estaban los típicos que se decían, bueno, vamos a llevar el género y eso, el boutiquer y más industria de como de editoriales y esto.
¿Y eso facilitaba el publicar vuestras obras gráficas?
Bueno, esto facilitaba que hubiera un ambiente como de dibujantes y de revistas y de todo esto y de publicaciones. En Madrid siempre ha sido como una capital mucho más oficial hasta los años 80 o así.
¿Tú cómo te definirías como artista a día de hoy? ¿Pintor, serigrafista, artista, no sé?
Que como, pues mira, yo me miro la cara en el espejo por las mañanas y siempre me asombro de tener la misma cara.
¿La misma cara que cuando tenías 20 años?
No, que la noche anterior que me acosté. Digo, cuando llego sobre la cama y me puedo mirar en el espejo, porque no te creas que esto las noches.
¿Sigue saliendo mucho?
No. Me quedo por el pasillo de casa y yo qué sé, voy así a la cocina, de la cocina al estudio.
Porque Cesepe es uno de esos personajes muy vinculados a la movida. A ese Madrid de los años 80.
Bueno, es muy vinculado a Madrid, porque esto es un pueblecito y se ve que no han salido poca gente que quiera ir a hablar a la radio y eso. Yo no sé la verdad qué hago aquí, pero vamos, seguro encontramos
algo. ¿Eres un
algo.
Gran tímido?
No te fíes de los tímidos como yo. Yo lo que soy es como me manejo mucho mejor en imágenes que con la palabra. Con
hombre,
esta voz no voy muy, muy lejos.
Imágenes, las que tú creas en todos los sentidos, hablaremos
se me
de ellas.
Está yendo bien, sí.
Sí, fenomenal. Ah. También has hecho cortometrajes mudos, ¿no? Prescindiendo de la palabra,
claro,
al final
tenía,
como los cuadros.
Guión.
Ya, pero digo que sin hablar, como el cine mudo. El cine mudo también tiene guión, que has hecho algunos cortos.
La gente hablaba, o sea, no, yo los dirigía y los escribía, los guiones sobre todo.
¿Y por qué yo los he visto mudos? ¿Dónde está la palabra?
Pues no sé, habría bajado la voz de la tele, porque así, por lo que hay que oír, la verdad.
El día que muera Bombita o Estrellita va a Nueva York, por ejemplo.
Estrellita va a Nueva York era el guión y lo hizo un grupo napolitano muy bueno que se llamaba Falso Movimiento, que esto lo dirigía Mario Martone, que ahora hace ópera. Lo ha pasado como a mí, que empezamos así con el rock and roll y acabamos oyendo música clásica, o sea.
Bueno, ahora estamos escuchando a Marvin Gaye y esto ya sí. Es tu selección musical, porque a todos los invitados
sí,
les pedimos
estuve
que
estuve mirando todos los discos y os he traído cinco o seis de las canciones, las que os da tiempo, que más me gustan de toda la música que tengo, porque uno de los chollos de trabajar con las manos es que puedes estar oyendo música al mismo tiempo.
No te distrae.
A mí no. Por
te
ejemplo,
inspira.
Para leer no puedo.
Claro,
no
porque
puedo
te
leer
distrae.
Sí.
Pero para pintar, para crear,
pintar,
para
sí,
trabajar.
Para moverme por el pasillo, que es mi principal actividad, así me viene muy bien.
Marvin Gaye, este es de tus gustos presentes, como has dicho antes,
mirando,
hemos pasado del rock and roll.
Una música un poco de penthouse de medianoche, de verdad, sí. No sé si estas horas es bueno para la gente que está en el coche ahí, en un atasco y eso, sí. Escuchar este tipo de música porque se pueden dormir al volante y pueden causar un desastre y al final la acabaré pagando yo, como siempre.
¿A ti qué música te gusta ahora y qué música te ha gustado?
Pues escucho desde todo, así yo empecé escuchando así sobre todo rock and roll y tangos y esto. Y ahora oigo poco rock and roll, la verdad, pero se quedó como muy, muy enclaustrado. Y oigo de todo. Lo que ya me cansa un poco más es estar continuamente yendo al tocadiscos a cambiar el CD.
Hombre, porque tú eres de los clásicos, por cierto.
Sí,
en cuanto...
bueno, tengo discos duros y todo esto, pero se oye muy mal. Yo he hablado con músicos, así dicen que lo que hay en un CD nunca se puede reproducir a través de internet, así.
Porque comprimen mucho las canciones.
Exacto,
y entonces
esto,
la
sí.
calidad es inferior.
Exacto.
Pero yo decía que tú eres, me da la sensación.
Y luego ya
clásico.
La gente oye como la música en el móvil, así, que es un desastre total, o ven cuadros de 3 metros en el móvil y ponen me gusta, o sea, es como una cosa absurda.
Tú, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu obra, también has pasado a formatos de mayor
sí,
tamaño.
Sí, he pasado por todos los formatos, así.
Que, por cierto, ahora podemos ver obras tuyas en una galería en Barcelona, porque el espacio creativo Escalera de Incendios pues tiene en este momento unas conversaciones, llamemos serigráficas. Háblame de ellas.
Sí, es una exposición que hay como 5 grafistas, bueno, hay 4 grafistas y me han metido a mí, que soy siempre me meten como de comodín.
Y ojo, son de los mejores del mundo, ahí estás tú.
De los comodines mejores del mundo. Pues bueno, sí.
No, digo de los mejores, todos
eso,
los
sí.
que están. Sigue, y entonces tú estás ahí
y
con
y son serigrafías, sí. Está de aquí de Madrid estamos yo y este, ¿cómo se llama? Bueno, estamos allí en la escalera esta. Una galería pequeñita en un barrio así, como entre el Paralelo y esto. Y está muy bien el barrio, está muy animada Barcelona.
¿Vas mucho tú por allí?
Hacía 7 años que no iba, la verdad. Porque me fallaron un par de exposiciones y no iba, o sea, no sé, tampoco voy a ir a hacer turismo porque ya no tengo edad para hacer turismo.
Hombre, Carlos,
No, no, te lo aseguro, vamos, ni edad ni presupuesto. O sea.
El presupuesto es otra cosa, pero la edad. Vivir, en este momento estás asentado en Madrid, nunca has perdido tu referente Madrid, no. Pero tú has viajado bastante.
Sí, si te digo la verdad, he dado la vuelta al mundo poquito a poquito. Pero nunca he dejado el estudio que tengo aquí en Madrid, en el centro, a 20 metros de la Puerta del Sol. Porque como yo trabajo con objetos, es como muy complicado estar guardando los objetos, o sea, los cuadros de 2 metros, de 3 metros. Entonces siempre es mejor tener un estudio que estar cambiándolo por aquí y para allá.
De hecho, eso ha condicionado tu obra cuando has viajado.
Correcto,
según donde
sí.
Has estado instalado,
sí.
Has trabajado unos formatos u otros, sí. Y unas
en
técnicas u otras.
En estos 30 y pico años que llevo viviendo allí en el estudio este, pues lo que he aprendido es a conservar el estudio y luego a montar y desmontar estudios por todos los sitios donde iba. Porque es la mejor forma de viajar. Si puedes irte a Indonesia y plantarte delante de una playa y tirarte 3 meses y eso para no aburrirte, si te consigues un material mínimo para pintar, pues es un chollo. Si no te hacen falta ni ordenadores, ni pilas para la cámara, ni nada.
Y también has vivido bastante en París.
Está en París, en Nueva York. Yo las ciudades que más he vivido son Madrid, Barcelona, París y Nueva York, por este orden.
Y trabajar, has trabajado también mucho en París,
bueno,
indudablemente.
Si se puede considerar trabajar a las tonterías que pinto, pues sí. Pero
hombre, Carlos, ¿tú pensabas que ibas a vivir de esto, Cesepe? ¿Pensabas que ibas a vivir de la ilustración, del dibujo?
Yo siempre he pensado que me iba a morir de con la ilustración y con el dibujo y esto, la verdad.
Es complicado vivir de esto, ¿eh? O sea, al final brilláis unos pocos.
Es que no sé hacer otra cosa, entonces yo no sé. Siempre le digo al casero, mira, yo te pago un dibujo y tú me dejas la casa y no te creas que conviene. La gente siempre quiere billetes de 500 euros o de 300 o de...
Hombre, pues tener un CSP, tener un original
$50
en casa, tener un original de CSP en casa también.
Hay muchos
vale.
Que tienen originales míos, así.
De pagos de que has hecho
de pagos,
casero,
de regalos, algunos se los compran, pues depende, no sé. Luego yo he pintado tanto que ya hay una parte de mi obra que ya no depende de mí, que va como pululando por ahí.
Que tiene vida propia.
Sí.
Y lo tuyo, de lo que nunca te desprenderías, una colección personal particular, ¿hay alguna o algunas obras de las nunca te vas a desprender?
Pues ahora mismo la mayoría, porque no se vende nada ni regalo nada tampoco, entonces lo tengo todo conmigo ahí.
Tus pequeños tesoros, ya nos regalas.
Gracias por lo de tesoro, Isabel, de verdad, es un mejor piropo que me han dicho esta mañana.
La música que nos ha traído CSP.
Sí, mira, este es Harry Koenig Jr., que este es un músico de Nueva Orleans, yo creo que es de Nueva Orleans. Y empezó como pianista muy muy joven y entonces tiene, es de todos los músicos blancos estos de Nueva Orleans, es de los mejores que hay, porque en realidad el jazz este es cosa de negros y de burdeles, y sobre todo en Nueva Orleans donde empezó, y este de los blanquitos, como los llaman ellos, es el mejor. Siempre decían que era el heredero de Sinatra, que es imposible, pero al menos toca muy bien el piano y el chico compone muy bien. Luego tuvo una época que se dedicó al cine, porque es como así un galán y eso, y ya era un desastre. Thank you.
101.3 y 106 FM.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia. Conecta con tu mundo.
De uno en uno. En Onda Madrid.
CSP, entonces sí. En este momento, ¿con qué técnicas trabajas? ¿Con qué trabajas fundamentalmente?
Mira, me tiré unos años trabajando con ordenadores, así con porque yo soy muy cabezón, entonces dije, tengo que aprender los ordenadores y a trabajar las imágenes y eso, con fotografías que me encontraba principalmente. O con
collage. Vas haciendo.
Sí, yo venía del collage, entonces para mí esto digital pues es como el mundo de la serigrafía y el mundo del collage y esto, pero como digital. Entonces me tira como 2 o 3 años aprendiendo a trabajar con esto y sobre todo también porque no tenía espacio ya en mi estudio para pintar más cuadros de 3 metros que no se venden. Entonces como esto ya es digital, pues aprendí mucho, pero tampoco se vendía, entonces... Digo, pues para no vender nada, al menos voy a hacer algo con lo que disfrute. Entonces ahora estoy trabajando con maderas recortadas, que son muy agradecidas para pintar encima.
¿Las cortas tú y luego
sí,
las pintas?
Sí, ahora las corto yo. Antes en Barcelona hubo una época en que habían unos bujidores, que se llaman, que es un oficio muy antiguo, que eran especialistas en recortar maderas. Ahora cualquier cosa de estas te lo puedes llevar a un laboratorio y te lo hacen en 3D o te cortan un corte por láser o...
Y te hacen con una precisión exquisita. Fíjate, las máquinas
sí, pero
están...
es que entonces al final del día me dejarían que yo no haría nada, o sea, entonces...
Que eso es lo que iba a decir, que las máquinas
bueno,
están sustituyendo...
Un jubilado que tendría que ir a la piscina así a hacer espalda y eso. Yo creo que de momento prefiero cortármelas yo.
Bueno, también has trabajado, estás hablando de obras, dices, no se vende, pero tú has trabajado también por encargo, quiero decir, has hecho...
Pues no mucho, hago unos retratos y la verdad es que no sé si la gente se queda muy contenta porque no me han encargado muchos más, o sea...
Hombre, tus cuadros son muy personales, tus rostros, tus personajes,
sí,
todos tienen una impronta especial, es difícil ver algo hecho por ti, no darse cuenta de que...
Si te digo la verdad, estuve un mes en Artes y Oficios y había gente de esta que le ponían una... Le ponían una escultura y en 3 días se la habían clavado. En algunos, los más listos, que suelen ser argentinos todos, así.
¿Por qué? ¡Qué curiosidad!
En media hora, o sea, se lo clavaban. Y yo tardaba una semana, no se parecía nada, pero era completamente mío, o sea...
Tus obras son absolutamente reconocibles.
Sí, esto no sé si está bien o está mal, pero es lo que hay.
Y luego, además, yo creo que siempre ha sido mucho como de crear escenas, ¿no? O sea, tus cuadros no son solo la imagen, sino como una escena,
incluso,
una composición.
Incluso los más geométricos son los más abstractos. Y
muchos
tienen,
muy geométricos. Es como que hay
como
un orden.
Sí, pues eso me viene de la geometría de esto de mi familia, de carpintero, de barco y
porque
eso.
Hay obras tuyas que hay muchísimas cosas, como un caos aparente, pero luego está todo muy colocado.
Tengo una falta de cariño enorme, entonces por esto lo lleno todo.
¿Te gusta llenar todos los espacios?
Se llama horror vacui, según los críticos, o sea. Y yo creo que me viene de ahí, como de falta de cariño de una niñez o algo.
¿Tú te sentías un niño poco querido? Estás sonriendo.
No, en casa no, pero vamos, así bajaba al barrio, a la calle, y era todo como pedradas y peleas y una cosa así.
¿Cuándo encontraste tu hueco? ¿Cuándo empezaste a sentirte cómodo en el mundo en el que vivías?
No lo encontré todavía. Estoy a ver si se amolda el mundo a mí. Porque yo no sé si me voy a amoldar al mundo, pero estoy en ello todavía y mientras tanto pues vamos pintando y dibujando y eso.
Esas escenas, como decíamos, tan personales de CSP, que hemos visto también en carteles de películas. De hecho, tú has citado a Almodóvar y has hecho carteles para películas de Almodóvar. Esas eran
al
por
final
encargo.
Pasaré a la historia como el que hizo el primer cartel de la película de Almodóvar.
Pepi, Luz y Bon y otras chicas del montón. Luego también sí. La ley del deseo, ¿no?
Sí, hice La ley del deseo y lo último que hice fue como una especie de decorado. Pero bueno, ahora Pedro está en otra cosa, está en esto de la cosa muy profesional y se lo encarga a una empresa de publicidad.
Y luego yo también hablaba de lo de trabajar por encargo, porque también has hecho, ahora muchos artistas hacen diseños. ¿Tú has diseñado también cosas para
otros?
Yo
diseño muy mal. Este diseño en realidad es una palabra italiana que significa dibujo, diseño, y catalana. Yo diseño muy mal. Yo lo que sé hacer es lo que hago, así que son pintar y organizar espacios y esto diseño muy mal.
Pero si te piden, pues no sé, poner...
Pues pueden arriesgar a que salga cualquier cosa.
En camisetas, en cortinas de baño. Esto ahora...
Pues sí, he hecho alguna, pero esto lo hace más que nada para aprovechar el tirón del nombre y eso.
Eso es lo que yo te decía, que ahora hay muchos artistas que
prestan
su nombre.
Pero que no soy especializado en esto, no diseño muy mal, no me considero diseñador. Ya con tantos años que llevo con esto, ya sé lo que quiero hacer y esto. Pero que vamos, que si alguien quiere que le diseñe algo...
Pero pues, esto tú lo entiendes también hablar. Como una forma de popularizar el arte, porque al final esto puede permitir
sí,
que todos tengamos...
No sé quién hablaba de esto, que fuimos de las primeras generaciones en que ya éramos famosos como personajes, como... En realidad tampoco, y más aquí por la radio y eso, la gente tampoco sabe cómo es mi trabajo, mi pintura, ¿no? Y acaba siendo como un personaje que va pululando por ahí, por las radios, las televisiones, y se deja como hablando de...
Hombre, pero hubo un tiempo que tu obra estaba presente un poco en todo, es lo que me refiero, que veíamos tus dibujos. Yo voy a hacer un ejercicio de memoria y la tengo muy mal. Yo no sé si también en algún cartel de algunas fiestas o algo.
Sí, bueno, la memoria, esto es la inteligencia.
La memoria selectiva.
La memoria es la inteligencia de los torpes, o sea, que no me hagas mucho...
Que nos hemos juntado con mala memoria.
Pues sí, carteles del ayuntamiento. De carnavales, cuando empezaron los carnavales en los 80, algunos en los 90.
Luego CSP.
Esto de los carnavales aquí tampoco funciona mucho porque no hay tradición y hace un tiempo un poco desaborío, ¿no?
No apetece salir a la calle, no ser que te pongas un disfraz
de
invierno.
Dama, sí, no.
La música, ¿qué está sonando?
A ver, no la... Esto es Yves Montand, que se llama la canción Le Goulandi, pobre Jean. Que Gouland es una palabra que no sé muy bien qué quiere decir. Supongo que significará clochar o algo así. Lo he mirado, pero son estas palabras de argot. Yves Montand es uno de mis cantantes favoritos, así, actores. Le admiro mucho como artista. Et léchait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage notre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron, on le saluait bien bas. Mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Esgourdez tous les galants, soyez fiers de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois. Et n'oubliez pas.
De uno en uno. En Onda Madrid.
IFEMA presenta el Salón del Vehículo de Ocasión. Del 13 al 22 de junio, abierto al público.
Más de 4.000 vehículos revisados y garantizados te esperan. Busca el tuyo, pruébalo y llévatelo al mejor precio. Coches para todos los gustos.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Yo llevaba casi 7 años viviendo al principio de dibujar tebeos, ilustraciones y comenzaba a hacer exposiciones con dibujos y lienzos entre Madrid, Barcelona, París, Ginebra y Ámsterdam. Vivía de medio alquiler en casa de un conocido cuya madre acababa de fallecer y le daba yuyu vivir allí. Abría un cajón y encontraba la ropa aún reciente de la difunta. Esto unido a que su fantasma se me aparecía por las noches y que mis ventanas asomaban a un convento de monjas, me daba un cierto aire siniestro cañí muy apropiado para pasar las noches en Rocola. Debía de ir mucho por allí porque acabaron concediéndome el primer y último premio Rocola de Artes Plásticas. Creo que es uno de los 2 únicos premios que he recibido en toda mi vida y que por razones obvias eludo mencionar en mi currículum. Ese premio Rocola y esa medalla de oro al mérito de las bellas artes que también tienes, CSP.
Sí, muy agradecido por la medalla, la verdad.
¿Cuál valoras más de los dos, la medalla o el premio
si
Rocola?
Te digo, la verdad no sé ni dónde están. El otro día estuve con Nazario, que le dieron también la misma que a mí, y dice que se la ha llevado a la Virgen de su pueblo para que se la ponga en el mantón. Y yo pues la perderé algún día en la verbena de la Paloma o algo así. Me saldré a la calle con todas mis medallas y las acabaré perdiendo en la verbena de la Paloma.
¿Eres asiduo de la verbena de
pues
la
sí,
Paloma?
No, no sé por qué, siempre me toca aquí en Madrid la verbena de la Paloma.
Madrid en verano, como, en agosto, sí, tan
sí,
a gusto.
Sí. Que se va todo el mundo y nos quedamos 4 gatos.
Nunca mejor dicho lo de gatos.
Asaos, porque el asfalto es como que nos asa. 4 gatos asaos en la verbena de la Paloma.
Y esto que narrabas en este párrafo, lo de vivir de medio alquiler en casa de un conocido cuya madre acaba de fallecer y ese fantasma que se te aparecía.
Esto es verdad, yo tengo un problema para escribir porque es que todo lo que escribo no puedo mentir, no sé por qué. Entonces tengo que...
Escribes muy bien, con mucho sentido del humor.
Claro, porque esto es muy muy gráfico, ¿no? Lo que no tengo es el lenguaje, porque tampoco leo mucho. Yo pienso que para escribir un poco mínimamente bien tienes que leer mucho, porque al fin y al cabo es un lenguaje, o sea, es como pintar, pues...
Lo vas aprendiendo a fuerza de ejercitarlo.
Claro, sí, es como un músculo así.
Entonces, ¿esta realidad de ese fantasma?
Eso es verdad. Bueno, yo no creo en fantasmas, no creo en nada, pero vamos...
Pero has vivido con un fantasma.
Una licencia poética. Los fantasmas son una licencia poética.
¿Tú crees que las personas, cuando se van de este mundo terrenal, de alguna manera se quedan entre nosotros?
Sí, algunos se reencarnan en mosca y otros así. Se reencarnan en, yo qué sé, en cualquier cosa. Yo no creo en nada, Isabel, no creo en nada. Solo creo en la miseria humana.
¿Te has llevado muchas decepciones a lo largo de tu vida?
Bueno, no, algunas tampoco sé... Habría que definir decepción. Yo dentro de poco me voy a tumbar aquí porque esto ya parezco un argentino hablando con el psicoanalista, de verdad. O sea.
Bueno, tú cuenta hasta donde tú quieras contar.
Sí, sí, no, me estoy muy cómodo, ¿eh? Muchas gracias, así me está resultando muy grata la entrevista.
París de noche. Aquí en este libro que tengo yo entre las manos, en esto que tú mismo has escrito, pues también narras un poco tu encuentro con París. Me gustaría que nos contaras algo de pues, tu primer contacto, si recuerdas, cuando llegaste
sí,
a París.
Bueno, pues esto, hice el recorrido este de Madrid, Barcelona y luego lo siguiente era como París, así que era lo que hacía un artista en los años 70, sí. Y entonces pues llegué a la primera ciudad que visité, así con 18 años. Iba pues así viendo las revistas a ver si me cogían algún dibujo y yo qué sé. Y todavía sigo yendo, la verdad, es una ciudad maravillosa.
Pero allí te tienen bastante estima.
Me tenían más estima antes, yo no sé lo que les he hecho, pero sí, me tenían más estima antes. El problema de estas ciudades tan grandes con tanto turismo es que viven muy deprisa. Entonces si no estás continuamente yendo y viniendo, se olvidan de ti muy rápido. Porque hay mucha gente de paso, sobre todo en el centro. Hay como mucho turista y gente que va, que viene, se queda 3 días, vuelve otra vez. se va.
Exponer, has expuesto en ferias internacionales, en diferentes lugares, el Ateneo, en Arco, en Flecha. Tu obra ha pasado por todo tipo de escenarios.
Sí, esto, bueno, es una de las ventajas de esta profesión, es que poder viajar. Entonces, para los idiomas viene muy bien, porque con un poco de inglés que sepas y pintando un cuadro, lo que no puedes explicar le dices al chino de turno, mira el cuadro, aquí está lo que hay. Entonces te entienden en China, en Corea, en Buenos Aires, en Venezuela, en todos lados.
De hecho, tú relatas que en Nueva York ibas a comprar, era en un comercio de un chino, las
había
pinturas.
Había un chino debajo de mi estudio, sí, hay muchos chinos allí. Muchos chinos en el mundo, hay como 3.000 millones de chinos.
Y que el hombre, pues, se le iluminaban los ojitos cuando te veía entrar porque te llevabas bastante material.
Yo era como un pintor así madrileño que quería triunfar en Nueva York y entonces me compraba lienzos así continuamente, como pensando que los iba a vender. Y pintaba como una locomotora, es una ciudad muy enérgica que te da como mucha marcha así, al menos si tienes 20 y pico años y...
Y vas dispuesto a comerte
ambición,
el mundo.
Sí. Lo que, claro, siempre me fallan las relaciones públicas, porque yo me quedo pintando en el estudio y todo para vender.
¿Tú tienes representante artístico o alguien que te...?
Tengo varios. Si son pequeñitos, suelo tener 2 o 3, porque no me dan la talla.
Porque, claro, una cosa es ser artista...
Me puedo representar cualquiera, sí. Estoy abierto a todo tipo de representantes.
Que eso, una cosa es ser artista y otra es venderse, indudablemente.
Sí, sí.
Promocionarse, es complicado.
Que es un arte, de verdad, y hay gente que lo hace muy bien. Al fin y al cabo es un comercio, o sea, que hay gente que ha nacido para eso. Entonces, el problema es encontrar alguno que tenga un poco de sensibilidad artística para conectar con el productor, que sería yo en este caso.
Por cierto, ¿el arte es asequible? ¿Hay arte para todos,
claro,
los bolsillos?
Claro, hay arte aquí en esta mesa, en tus ojos, en la cabina esta, en todos lados.
Dentro de las obras, por ejemplo, hemos citado que se pueden comprar esas serigrafías, ¿no? Que está en conversaciones serigráficas. ¿Eso sería más barato que una obra de gran formato, un óleo?
Sí, claro.
Vamos,
claro,
a establecer, sí, por ejemplo, unos parámetros. Los que somos asalariados, como Nacho Cerezo y yo, que tenemos un sueldo normal, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, te podemos pagar a plazos, pero ¿qué niveles hay en tu obra, de precios? ¿Qué es lo más baratito que nos podemos llevar a casa?
Con 50 euros encima, que para mí ya es lo máximo que llevo últimamente.
No, digo, para comprar nosotros obra tuya,
pues
¿tú qué es lo que tienes más barato en el mercado? ¿Serigrafía?
No tengo nada en el mercado. Yo tengo un tipo de me doblo de esto de que CSP o yo, ¿no? Entonces, de CSP pues puedes encontrar obras en subastas, en galerías, en internet, en todos lados. ¿Estás hablándome de eso?
Sí.
Yo parezco el representante de CSP ya, así últimamente.
Y
sí, no, está en internet, sobre todo en los móviles, así, pero claro, es que ver una pintura en un móvil... Yo, sinceramente, creo que la labor de las galerías está muy bien.
Mostrar la obra de los artistas.
Sí, porque los artistas solemos ser bastante incapaces de vendernos a nosotros mismos. Y es como muy triste, como un hombre persiguiendo su propia fama, así, como... diciendo, cómprame, véndeme, no sé qué.
¿Qué artistas te gustan a ti?
A mí me gustan los pintores ingleses de los años 50, Hockney, Freud y alguno más.
¿Han variado mucho tus gustos, como en la música, con el transcurso de los años?
Sí, claro, sí, sí. De pequeño me gustaba mucho Dalí, me parecía muy divertido, porque te estoy hablando con 8 años, porque... veías como un mundo onírico y así, que te contaba una historia así, como con cierto tipo de realismo, como en su pintura.
Tú también tienes un poco de eso, ¿no?, en tu obra. Por un lado parecen escenas inspiradas en lo cotidiano, pero por otro lado creas como mundos muy oníricos, ¿no?
Sí,
o eso es lo que yo veo,
sí,
no sé
sí,
si tú estás
sí.
De acuerdo.
Sí. Yo lo que más obsesionado estoy es con la geometría, que es como el peso específico de cada... de lo que compone el cuadro. Entonces, pues supongo que al principio, como hacía como escenas con personajes, que parece una maraña, pero tienen como un peso específico.
Un eje, sí, sí.
Y ahora, por ejemplo, puedo hacer lo mismo, pero con manchas y con líneas y con puntos. O sea, que es en lo que estoy ahora.
¿Eres fundamentalmente un artista autodidacta?
Bueno, si me quieres llamar así,
te pregunto.
Así. Sí, no.
¿Dónde has aprendido tú más?
Pues en la calle, en los libros, con los amigos, por todos lados. No he ido a Bellas Artes, pero a veces lo echo de menos porque sobre todo para la técnica viene muy bien, y luego para juntarte con más gente que con la que interrelacionar con esto.
Bueno, tú te has juntado con mucha gente, a lo mejor en la calle, pero hemos citado antes pues otros dibujantes, y has citado tú, creo que has ido también al Hortelano, has trabajado con Alberto García Lis, fotógrafo, haciendo con él esos cortometrajes. En fin, tú te has rodeado siempre de artistas. ¿Qué has conocido? ¿Dónde? ¿En la calle? ¿En Madrid?
Bueno, sí,
¿en Barcelona?
Claro, sí, sí. Pues sí, la verdad es que me podía haber rodeado de banqueros o dentistas y me hubiera ido mejor, la verdad. O sea. Pero es lo que hay, no sé, uno se junta con la gente que le cae bien.
¿Y qué has aprendido de todos esos amigos?
Pues, hombre, la amistad se aprende con los amigos.
Pero también el arte. Ahí el habréis arte, compartido.
Sí, claro, sí, sí. Hemos compartido muchos sueños en común.
Giuseppe, y hablando de esos sueños, ¿cuántos sueños se han convertido en realidad de los que tú tenías?
Pues el problema de los sueños es que se te convierte en realidad uno y enseguida tienes otro nuevo. Entonces es como que te pasa la vida soñando. Despierto.
¿Sueñas más despierto, quizá?
Yo sí, claro. Continuamente. Luego te ves en medio de un atasco y dices, esto es una pesadilla, pero vamos.
Pero también se puede intentar soñar en los
atascos. Supongo, sí.
Se puede intentar soñar en los atascos. Últimamente sí. No conduces, me has dicho.
No conduzco nunca, no he conducido. Es que viviendo al lado de la Puerta del Sol, ¿cómo vas a conducir?
Pues entonces, si vas de copiloto, el atasco es más llevadero.
Sí, pero un día estás, yo que sé, en Formentera y sin coche, allí te pegas unas panzadas de andar impresionantes. No, es por pereza, no sé. Yo en realidad me he pasado toda la vida pintando. Es una cosa absurda, porque no te vale para mucho más. O sea, no te vale para desplazarte, ir en coche y eso.
Pero relaja mucho pintar.
Bueno,
igual que relaja escuchar la voz de Jane Birkin, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te gusta?
Esta canción sí, me gusta mucho.
¿Por qué esta canción en particular?
Pues no lo sé, porque me gusta, no sé por qué.
Porque es bonita.
Cosas, sí, es bonita y audible.
El vientre de la ciudad cobija extraños personajes. Giuseppe es uno de ellos. Es un dandy de un género especialísimo. Se diría que sus ojos y su silueta han acompañado el discurrir de Madrid desde siempre. Nació en 1959 y a los 16 años se convirtió en el más joven de los enmascarados del rollo barcelonés bajo la influencia de los cómics underground americanos.
Esto que estamos escuchando, CSP, era una entradilla que te hacían en un programa que se llamaba La Edad de Oro, presentado por Paloma Chamorro. Los oyentes más jóvenes a lo mejor no lo han visto, pero era un programa mítico de la televisión española, sí, muy divertido, que pasabais todo tipo de artistas, gente de todo tipo, muchos músicos, pero también cineastas, pintores, escritores, en fin, ¿te acuerdas de tu paso por La Edad de Oro?
Sí, sí, me acuerdo de Paloma, sobre todo. La historia de Paloma es muy graciosa porque yo me acuerdo de verla en la tele cuando era pequeño, que llevaba un espacio de pintura, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, trazos o algo así, ¿no? Entonces era una señora como seria, bueno, una chica como seria, como hablando de pintores clásicos estos del grupo El Paso, los Saura, los Canogari, estos, así. Un programa muy aburrido. Y de repente en los 80 venía como hablando más o menos de esta gente, un poco más joven, y con los pelos
se volvió
así,
punky, Paloma Chamorro,
vestida de cuero y como con unas mallas y hablando de música punk, de esta que, vamos, a veces la echaban de la tele o así, por la gente que llevaba.
Sí, algún programa.
Y por ahí pues nos metía a nosotros, así, siempre le gusta mucho la pintura y eso. Ahora está como un poco retirada, pero siguen tirando de este programa en todos lados.
Porque yo digo, ha hecho historia dentro de la televisión, indudablemente.
Sabía muchísimo y era muy muy valiente, muy arriesgada.
Sobrevivir a los 80, CSP, ¿esto cómo se hace? Algunos se quedaron en el camino.
Pero con tranquilidad y buenos alimentos, que te voy a decir. Aunque ser un hombre tranquilo a los 22 años hace falta cuajos para llevar la tranquilidad en ese ambiente.
¿Tú has sido siempre inquieto?
Yo soy muy nervioso, sí, aunque parezca que no. El otro día la dentista me lo decía, dice, pareces muy tranquilo, pero eres puro nervio.
Sí, porque hablas muy pausadamente y es verdad que pareces más tranquilo, pero luego estás todo el rato moviéndote.
Sí, esto debe sonar fatal, ¿verdad? Como cuando se mueve la silla y eso.
Bueno, algún golpecillo ha sonado, pero no pasa nada.
Esto es natural, deberían sonar como los coches y las obras de estas del M30 y bum.
¿Tú qué prefieres? ¿Vivir en una ciudad? ¿Eres hombre de ciudad?
Sí, no puedo ser otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Me encantaría vivir en una isla que se llama Samoa, que está en la mitad del Pacífico, y algún día acabaré allí. Esto se llama el síndrome de Gauguin.
Y la etapa en la que pintaba... A ver, explícamelo tú.
Esto en psiquiatría, o así para los pintores, se llama el síndrome de Gauguin. Y consiste en unirte a una isla y aislarte, así. Que esto lo logró este Gauguin.
Es la etapa en que pintaba estas...
Las tahitianas estas, sí, que llegó a formar...
Estoy señalando los collares, que no me salía la palabra.
Llegó a formar familia con ellas y pintó unos cuadros maravillosos. Esto se estudia así en...
En arte.
En arte y en psiquiatría, porque se ve que les pasa a muchos pintores. Evidentemente ahora ya no te puedes ir a una isla porque vas a cualquiera y hay como un Starbucks y un McDonald's y...
Y están más superpobladas casi las islas que Madrid.
No, más superpobladas no, porque suelen ser muy caras, o sea, son como...
Solo viven los ricos, solo pueden tener el síndrome de Gauguin los ricos.
No, se puede tener, hay como algunas islas que están menos civilizadas todavía.
¿Te gustaría entonces acabar tus días en una isla?
Lo pienso, porque la ciudad se vuelve muy muy pesada a veces, así, para desplazarte pierdes mucho tiempo y acabas haciendo muchas tonterías, así.
¿Tú cuando has pasado tiempo fuera de Madrid, has sentido nostalgia, has sentido la necesidad de volver?
Bueno, me pasa como todo el mundo que viaja o que tiene que vivir fuera, que siempre te gusta más tu país cuando estás fuera.
¿Tú qué es lo que más
cuando estamos
has
aquí todos estamos
menos?
Todo el rato quejándonos de todo, y luego cuando estás fuera pues oyes una canción de flamenco y se te pone la carne de gallina.
¿Tú eres hombre de flamenco y toros?
No he dicho flamenco por decir algo así típico de aquí, pero vamos, o sea...
Pero entre tus referentes en tu obra,
si
hemos visto
la verdad, entre
esos trajes.
El flamenco y Caca Deluxe, me gusta cada vez más el flamenco, o sea, lo siento.
Pero hubo un tiempo en que te gustó más Caca Deluxe, quizás, tampoco.
Me gustaba porque estaba ahí metido, pero vamos, o sea...
¿Tú eras también un poco rara avis en esa movida de los 80?
Bueno, yo es que en realidad en los 80 ya venía de los 70, porque yo empecé muy muy joven a dibujar y a salir en la tele y en las radios y estas cosas, cuando empecé con el grupo este de catalanes, del rollo enmascarado. Entonces ya cuando llegaba toda esta gente a los 80, yo ya tenía como un bagaje detrás. Y no sé, no, por lo demás, rara avis, no sé, me veo un tío muy normal.
¿Impulsivo eres?
¿Qué quiere decir impulsivo?
No sé, creando, hablando, cada vez que... ¿Tú crees que alguna vez te ha pasado factura el hacer o decir en cada momento lo que has querido, pensado,
pues sí,
deseado?
Sí, tengo una naturaleza a decir lo que pienso y estoy intentando pensar lo que digo.
Te comunicas mejor con imágenes, tú mismo lo decías al principio.
Sí.
¿Y las imágenes las meditas o fluyen?
Yo creo que fluyen, Esto... fluye como de una manera automática, sobre todo las ves antes en la cabeza.
¿Y cuando las plasmas físicamente son absolutamente fieles a lo que has imaginado o cambian mucho?
Siempre sale como otra cosa.
Claro.
A todo el mundo que hace una canción, un libro o una película, siempre el resultado no tiene nada que ver con lo que había, con el inicio y con el proceso. Es una mezcla de las tres cosas, siempre, claro.
¿Y tú qué trabajas? ¿Mejor solo? Lo digo por tu experiencia cinematográfica, que ahí la obra al final depende de otros. ¿Sale algo diferente? Porque fluye de forma diferente, pero también estás en manos de otros.
En realidad, trabajé muy poco, sobre todo en los 80. Hice como unos guiones, los llegué a dirigir y esto, y era muy divertido, pero me pasaba mucho tiempo que no tocaba un pincel, entonces tenía una necesidad física de tener algo en las manos, pintura y un pincel y esto. Y luego tenía que hablar con mucha gente y eso, y era como muy complicado.
Por eso digo, ¿entonces te gusta más trabajar en soledad?
Bueno, yo pinto solo, pero para trabajar necesito mucha gente. Yo entre trabajar y pintar veo una diferencia muy grande. O sea, no... Para mí el trabajo tiene una relación con el dinero. Yo pinto, yo no trabajo. Entonces lo que es un trabajo es vender los cuadros. Entonces para... vender los cuadros o pagar el piso, pues necesitas trabajar con un entramado, con mucha más gente, claro.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda?
¿Qué me cuentas, Giuseppe, de Virgilio Espósito?
Virgilio Espósito, esto era un cantante de tango muy, muy, muy mayor y un extraordinario compositor, que es muy poco conocido aquí, solo lo trajo este Mario Pacheco una vez, yo tuve la suerte de verlo. Y es una maravilla, en Buenos Aires es una ciudad muy bonita, sí, es una mezcla de Madrid y París. Se ve que en los años 30 tuvieron mucho dinero y llevaron a los mejores arquitectos del mundo a construir edificios preciosos. Es una ciudad muy grande y verde y la gente es muy simpática.
¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Giuseppe, ahora ya te has metido también en esta vorágine moderna del crowdfunding, micromecenazgo.
Sí, es que estoy planteándome una exposición para octubre, entonces... Como ahora nadie te edita nada, ni catálogos, ni nada de esto, bueno, yo sigo teniendo el vicio este por el papel impreso y el objeto. Entonces, hemos estado intentando que lo patrocinara una cerveza, pero no se ve que las cervezas no van bien para
el arte.
Y entonces no me han convencido para hacer un crowdfunding de estos, así que está en una página de Facebook y esto, y se puede apuntar el que quiera.
Te buscamos en Facebook, CESEPE, y ahí vemos cómo podemos participar en este proyecto.
Y no, lo pones en internet y sale mi nombre. Ahora mismo esto es muy fácil. Yo el otro día busqué cómo cocer una coliflor sin sal, lo que sé. Ya no hace falta ni que lo escribas, aunque le hables al móvil ya te lo dice. Dentro de poco saldrán hologramas, así como con la coliflor, así. Esto avanza que es una barbaridad.
¿A ti te ha costado adaptarte a los tiempos?
Bueno,
porque yo sé que la tecnología, estás un poco reñido con ella. Llevas desde que has entrado peleándote con el móvil.
Esto es para tener algo en las manos. Como soy muy nervioso, no te creas que lo uso mucho.
Bueno, Carlos Sánchez Pérez, CSP, participamos en ese micromecenazgo y cuál es la contraprestación, porque esto normalmente pues esto, suelen como, ser como privilegiados lo hemos hecho entre los varios, que
pues
participan.
Creo que por 30 euros te doy un catálogo firmado, por 35 euros te doy un catálogo mejor firmado, por 100 te doy un catálogo firmado y un catálogo anterior firmado, por 1000 y pico eran como un retrato digital y por 3000 un retrato hecho a mano, o sea... Lo tengo que leer yo mismo otra vez porque todavía no me lo sé.
Tienes ahí las bases. Uh-huh. Carlos, un placer.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Muchas gracias por venir.
Muy divertido.
Muchas gracias por venir, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Recordamos CSP, pintor, artista, ilustrador. Al final no sé muy bien cuál es el calificativo que has querido quedarte.
No ilustro nada, soy como un hombre de las cavernas, o sea...
El arte estaba también en las cavernas.
Pero no ilustraba nada, no sé, como el ilustrador viene como de luz, o sea que yo no sé.
¿Tú qué prefieres? Tu obra también ha ido cambiando en ese sentido, ¿no? Ahora que estás en una etapa más colorista, ¿qué prefieres? ¿El color?
Bueno, es que yo no me defino a mí mismo, no sé, que ya te definen todos los demás. Que si uso el color, o es que claro, hablar de color en la radio es complicado. Hoy vengo de azul marino. Pero o sea, son los matices así, del azul tienes que verlo.
Pues hay que ver los cuadros. CSP, gracias. ¿Ahora mismo solamente podemos ver en directo tu obra en esa galería en Barcelona o...?
No, supongo que habrán galerías que tengan obra mía aquí, no lo sé.
Pues te buscamos.
Te digo que llevo una vida paralela, o sea...
Ya no haces el seguimiento de tus obras.
No.
Nacho Cerezo en la realización técnica, CSP, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, y tu selección musical. Nos quedamos con la música que te gusta. Gracias por compartirla con nosotros.
Gracias a ti otra vez, Isabel.
Lord, 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 Lord.